una semana más a Por un puñado de grapas, podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, cosas impresas en viñetas y ese mundillo gay que tanto nos gusta. Como no, está aquí también señor César. ¿Qué tal, César?
Pues muy bien, un día más, volvemos a una continuidad. No solo la continuidad del podcast, que también, sino la continuidad del universo Marvel, porque vamos a hablar en este caso de un evento Marvel de hace unos añitos que se llama Secret Invasion. Y quiero empezar con un disclaimer, y es que que continuemos con Marvel y con este evento ha sido idea e insistencia mía.
Y por la cual va a pagar.
Libero a Rubén aquí presente de toda responsabilidad. Pero bueno, había por lo menos tres motivos, o por lo menos dos, que me hicieron insistir en leer esto, ¿no? El primero, por dar un poco de contexto de qué es Secret Invasion, Invasión Secreta. Este es el evento que continúa la historia de Civil War. Hace ya un tiempo empezamos a hablar de estos eventos. No estoy muy seguro, me parece que comentamos Vengadores Desunidos ya en su momento. Hemos hablado de Civil War. Y después de Civil War, unos cuantos meses después, ocurre Invasión Secreta, ¿no? Es el evento del año siguiente. Y es esta historia de la época, la primera década de los 2000. En concreto, esto se publica entre 2008 y 2009. Y son los Vengadores de Brian Michael Bendis. Que es, a mí es una etapa que al principio lo que he leído, que es desde Desunidos hasta Civil War, me gustaba bastante. Luego ya pues deriva y tiene altos y bajos.
Muchos, muchos bajos. Empieza aquí, con Civil War y ya, hacia abajo.
Claro, aquí vamos a hablar
rápidamente.
No vamos a hablar de los Vengadores de Bendis, de las colecciones que él guionizaba, sino solo de la colección Secret Invasion, que es pues, el evento que te comprarías si vas a la tienda y te compras el tomo que se
llama. Hice el error de descargarme un 4 gigas y medio de todos los cómics de Secret Invasion y es infumable. O sea,
claro. Aquí hay un tema que luego comentaremos, pero sí que lo que tiene de particular este evento, que es algo que últimamente no ocurre en Marvel, es que realmente implica a todas las colecciones del universo Marvel, con algunas pequeñas excepciones, en concreto con la excepción de los X-Men en este caso.
Pero solo aparece, yo creo que Lobezno.
Porque, de los sí, X-Men. Solo aparece Lobezno y porque Lobezno estaba en los Vengadores.
Sí, es cierto.
Pero bueno, pues las colecciones que en esta época estaban más en la primera línea eran todas las de los Vengadores, que eran como tres grupos diferentes.
Bueno, miento, tampoco salen Inhumanos.
Los Inhumanos todavía no habían empezado a coger de fuelle. Entonces salen una viñeta, pero bueno.
Pues, te iba a decir, sale una viñeta de Medusa, que Dios, dije, te saliste un poco de, van a salir los Inhumanos, y luego no salen, y fue, ¿fetén? ¿Para que sacan una viñeta de Medusa?
A ver, en general todo el cómic sufre, vamos a empezar ya diciendo, antes de hablar de la sinopsis.
Sí, vamos a empezar por el principio. Vamos a explicar con
vamos a hacer la sinopsis antes de valorar nada. Cuéntanos, Rubén, ¿de qué va esto?
Bien, pues como bien dice, justo poco después de, un tiempo después de Civil War y con ciertos aspectos, todo empieza con que han matado al Capitán América. Por 39ª vez matan al Capitán América. Es algo muy bien llevado en Marvel. Y a raíz, que es algo que no tiene nada que ver con la historia, eso es lo que empieza a ser el cómic, esto empezamos a ver que, en sobre todo S.H.I.E.L.D., ¿no? Distintas partes de S.H.I.E.L.D. in the S.W.O.R.D., está pasando algo. Y es que hay infiltración de Skrulls, ¿no? que han cogido forma humana y se han infiltrado y se han hecho pasar por esto. Entonces esto empieza una guerra en la que de repente pues nadie sabe quién es tu amigo o tu enemigo, aunque soltándolo ahí con spoilers, tampoco hay que pensar mucho para averiguar quién es quién cuando vas leyendo el cómic. Pero bueno, sí que al principio puedes dudar de quién es quién. Y en la desconfianza y la batalla que genera, ¿no? Porque vienen a conquistar el planeta, se puede decir. Y más o menos es eso, o sea, es que no tiene más. Es la lucha entre los 7.000 grupos diferentes de superhéroes que hay, pero principalmente los Vengadores.
Los nuevos los Vengadores, Thunderbolts. Los poderosos Vengadores, la iniciativa Vengadores.
Vengadores, su madre y los Vengadores buscan piso en Alcobenda y los Thunderbolts.
Y los Thunderbolts.
Y The Hood, la hermandad de malvados de Hood.
Y los jóvenes Vengadores.
¿Eh?
Y los jóvenes Vengadores también.
Y los jóvenes Vengadores. Y ya está, yo creo que ya más o menos, no sé si nos hemos olvidado a alguien, seguramente también.
Sí, los Cuatro Fantásticos. Que aquí todavía.
Sí, bueno, eso es. Sí,
vamos,
eso es un
estilo. Los Cuatro Fantásticos no, sale Red Richards. Los otros tres fantásticos sí, estaban sí, en vacaciones.
Sí, sobre todo sale Red Richards, sí. Y ya está. Ya es. Eso es lo que pasa. O sea, es que la sinopsis. Y te podría decir, puedo hacer spoilers, pero es que los spoilers son sobre todo decirte quién y quién no es Skrull y poco más. Y quién muere o no. Pero la historia, en resumidas cuentas, es esa. Me recuerda mucho a una película que se llama Están vivos, creo que la tradujeron en español, que es de un tío que en un mundo normal de repente descubre unas gafas, se las pone y por las gafas ve que hay como alienígenas que se han introducido en el mundo y que han ocupado los cargos y puede ver carteles que ponen cosas que el resto del mundo no puede ver. Es una película que está muy interesante, por cierto, si no la habéis visto. Que no se llama eso en inglés, ya os lo digo yo. Pues me recuerda un poco a eso, porque tiene de eso, ¿no? Quitando el punto de que al tío nadie le cree de que hay un mundo rodeado de esto, pero aquí pues están todos así dudando de qué es lo que pasa y tal. Fuera parte de eso, pues es que no hay mucho más. Son 6 números, si no me equivoco.
8.
8 no.
Son pues 8.
Se han hecho,
muy cortos.
Gracias a Dios.
Son 8 números. A ver, así por empezar suave con la valoración. La idea a mí me gusta, me parece potente. De hecho, Bendis invierte mucho tiempo en construirla, porque esto empieza con los acontecimientos de Secret War, que es un evento de unos años antes en el que se implica mucho a Nick Furia, que hace que Nick Furia no sea el jefe de S.H.I.E.L.D. en esta época. Sigue con Civil War, que hace que los Vengadores estén divididos, que hace que Iron Man sea el jefe de S.H.I.E.L.D., el tema del Capitán América. Luego hay un contexto que los superhéroes de la Tierra no conocen, pero que influye también en la historia, que es un evento cósmico Marvel, que es Aniquilación, que es el motivo en realidad por el que los Skrull quieren invadir la Tierra. Y te plantea algo que dices, joder, pues de estos fundamentos me puedes montar una historia como de entre espionaje, superhéroes, acción y batallas galácticas, que da para mucho,
O sea, y puedes, thriller, porque también está el cuento del thriller, claro, de no saber de quién fiarte.
El tema de eso, pues una cosa de esos thrillers, espionajes, ¿no? Y tiene, o sea, intenta tener algo de eso. Pero cuando se pone a ejecutar, pues no tiene nada.
No tiene nada.
O sea, sí, es como si nos contasen la historia en lugar de que la estemos leyendo.
Sí,
es
en
mi
parte,
sensación.
Sí.
O sea, es el en lugar de ser el evento, es.
Bueno, hay una parte
el
de la historia que te lo explican, ¿eh? Hay una parte, el final, el último número, te lo están contando literalmente.
Sí, pero no me parece el peor.
No.
Porque este es
o sea, los grandes fallos es que intenta hacerlo porque empieza bien, intenta diciendo no te puedes fiar de nadie, empieza a meter juegos, ¿no? Empiezas a decir, hostias, aquí, porque hay un momento en el que ya no sabes si de verdad es Skrull o no, pero aunque parezca que no lo es,
sí.
Y el que sí que lo es no lo es, hay un momento que dudas. Y luego decide introducir que es lo interesante, introduce un mecanismo por el que él acaba con esa historia.
Sí, bueno,
y a partir de ese momento es una batalla campal. Y ya está.
Claro, pero...
Y son 6 números o 5 números de batalla campal.
Se hace un poco trampas a sí mismo, ¿no? Porque es lo que tú dices. Al principio hay como un momento de standoff muy bueno en el que no sabes... O sea, de repente hay una splash page con un montón de personajes y no sabes quién es quién. Quién es Skrull, quién no. Hay alguno que está repetido. Dices uno de los tickets de Skrull. Pero otros no.
O ninguno. Porque no sabes. Es Marvel.
Claro, ¿no? Es una locura. Y dices, vale, esto... guay, ¿no? O sea, me tal... Pero luego se hace trampas a sí mismo porque, vale, introduce un mecanismo por el cual los humanos pueden descubrir quién es Skrull, ¿vale? Eso está bien, pero eso no hace que de repente todos los humanos sepan quiénes son todos los Skrull porque hay un señor que tiene una máquina que puede hacer eso. Solo hay una persona en el mundo que puede descubrir quién es Skrull y quién no. Pero
sin embargo, porque otra vez... Como en todos los cómics de la Marvel, todo se reduce a Nueva York. Es una invasión Skrull a Nueva York.
Sí, sí.
Que si digo yo, que volamos Nueva York por los aires, ya no viene nadie a tocar la moral en el mundo Marvel.
Ese es el tema, sí, sí. Y luego que tampoco es que digas, bueno, la invasión a Nueva York, por ejemplo, en un evento muy posterior, ¿no? Como es que tampoco nos gustó mucho. Como es Imperio Secreto, el tema de la invasión de Nueva York es un hilo argumental central, ¿no? Y podrías decir, joder, pues la batalla por Nueva York, ¿no? Porque es donde están los héroes y tal. No, la batalla por Nueva York dura 6 páginas. Y luego ya está. O sea, luego ya es pelearse en Nueva York, pero no es la batalla de Nueva York. Ya
no,
es...
no, son splash pages de héroes... uno tras otro y mira cómo se... Y cuando parece que más héroes y ahí con pala, ¿no? Oye, que se acaban, échale más.
Ojo, y aquí hay un tema que me ha parecido un tanto ridículo, que es... salen, pues lo que os estamos diciendo, salen toneladas de héroes en la serie. Muchos de ellos...
que no había oído ni visto en mi
vida. Claro, muchos de ellos muy desconocidos, ¿no? Y sin embargo... Donde te anota quién es quién es cuando sale Iron Man, el Capitán América, Spider-Man. Es como, si ya sé quién es Iron Man y quién es Spider-Man, o sea, no me anotes a Spider-Man, anótame a este
señor. Eso sí, hay un fulano por ahí, señores, que digo, no sé quién dices, es que por ahí.
No. Porque hay,
y luego ciertos personajes
porque hay
que
siete
salen,
personajes
que aparecen,
que se hacen gigantes. ¿Quiénes son toda esa gente? No.
Yo solo conocía dos.
Pero no, me notas quién es Iron Man, pues sí se me olvida, claro. O quién es el Capitán
claro,
Marvel.
Claro, claro. Luego, tiene esto que es... Que es increíble lo rebuscado que hacen para encontrar ciertos personajes. Y como tú bien dices, luego son 4 los importantes y ya está. Pero es que incluso esos personajes están hipersimplificados, ¿no? Sus funciones. Entran, salen, hacen 4 chorradas y ya está. Quitando esos primeros números donde sí que tiene la intriga, donde se centra todo en un sitio más recóndito, donde empiezas a dudar, donde hay un momento de, pues eso, ¿no? De depredador, ¿no? De que no sabes quién es quién, de que puede atacar por cualquier lado. Nos vamos a un totus-tus de gentes que van saliendo, que van matando... Que va. Se pierde ya cualquier tipo de intriga. ¿Para qué va a haber intriga cuando puede haber hostias? Y llega un momento que se hace aburrido. Porque es splash page tras splash page y muy poca historia. Claro. Que encima acaba siendo de predecible la hostia. Porque es que no hace más que anunciar lo que va a hacer el cómic. Pasa algo con un personaje. Ya te dicen de antemano, pero tenemos el secreto de este personaje que ellos no saben. Y dicen, vale, pues ya sé que va a pasar algo con este personaje. ¡No me lo digas! ¡Muéstramelo, cojones! Sí, sí. Es un cómic tan sencillo. O sea, es de algo que parecía que iba a ser complicado. Se convierte en algo tan básico de buenos contra malos, hostias a tutiplén, que ya pierde sentido. Pero si hay algo que reconocer, que por lo menos se lee rápido.
Sí.
¿Vale?
Eso es una ventaja, sin duda.
Porque si fuera malo y largo, ya, padre.
A ver, yo aquí voy a meter otro tema negativo, pero luego quiero también dar una explicación que creo que digamos que nos hemos saltado. ¿Cuál es el problema de todo esto que has comentado? Que si estuviésemos leyendo una historia sencilla, predecible, llena de superhéroes peleándose con Skrulls, y tuviésemos un dibujo de la hostia, unas splash page con unas batallas que se te va la olla de lo bien dibujadas que están, pues molaría. Pero tenemos a un dibujante que ha demostrado en muchas ocasiones, porque yo he leído a Lane Il-Yu muchas veces en otros cómics, que ha demostrado que puede hacerlo muy bien, pero que me parece que está completamente desbordado, porque tiene que dibujar millones de personajes, los dibuja súper rápido, no están bien compuestas las páginas.
Lo peor de todo es ahí, que los splash pages no son tan horribles, no son buenos, pero no son tan horribles como llegan a ser algunos primeros planos, que deberías decir, joder, es lo fácil, es la cara del maromo. Solo, no, hay imágenes que es que no sé por qué le da por hacer sombras en los ojos, como si no tuvieran ojos, y parecido en la boca y tal, que dices, pero ¿esto a qué viene? ¿Quién personaje? Eso por no hablar de que hay personajes que parecen todos idénticos. Eso le decía a César fuera de micro, que todos los personajes negros parecen el mismo personaje. O sea, se...
Sí, sí.
Ha utilizado un macro además, y ha dicho, a uno le pongo pelo, a otro no, a uno le añado algo cibernético, a otro no, pero es exactamente
claro,
lo mismo.
Pero con el problema añadido de que como al que va de amarillo no te lo identifica al lado del que va de negro, nunca sabes quién es quién. O sea, si menos al principio en algún momento pusiese este que lleva el ojo cibernético, este que va de amarillo, es tal persona, ya puedes identificar que...
No, hay un momento con los personajes femeninos... parecido, los personajes femeninos rubios, o sea, sí. Hay un momento que no sabes diferenciar a Miss Marvel, que en aquella época todavía era Miss Marvel, con Mockingbird, con no sé sí. quién, con no sé cuál, son todos iguales. Es como decir, pero bueno. O sea, sí, las splash pages son caóticas. Además, cuanto más te vas adentrando en el cómic, peor es el dibujo. Es como si se fuera colapsando en sí mismo.
Bueno, porque creo que cada vez va más pillado de tiempo.
Sí.
Más,
y hay un momento que ya es, al final ya es ridículo. Ya no es, sabes, que es. Pero es verdad que el guión es malo, pero bueno, es algo que te puedes esperar dentro de los superhéroes. Pero el dibujo. Hostias. Hostias.
Además, el tema de querer hacer eso, esta historia, que salga así mes a mes, sin anticipación, con este dibujante, es que, aunque el guión hubiese sido mejor, tampoco le podrían haber pedido mucho más. Bueno, la verdad es que sí, o sea, el guión habría sido mejor si hubiesen sacado menos personajes. Eso habría hecho que el guión hubiese sido
fuera
mejor.
Parte, eso está claro.
Y habría ayudado al dibujo, pero bueno.
Pero
lo que quedó fue
Civil
esto.
War también tienes un huevo de personajes, quizás no todos a la vez, eso es cierto. Y no sufre tanto el dibujo.
No, porque quien dibuja Civil War consigue sacarlo adelante mejor.
Vale, y me refiero a Civil War como me refiero a al que mencionaste tú, que es el de Hydra, el de
Imperio Secreto. Sí,
el Imperio Secreto,
sí, claro.
Que tiene un buen dibujo, tiene tal.
Ahí,
no sé, yo me parece muy... De lo que leí, mira, no soy un fan de los... Hay algunos que me gustan, pero no soy un fan de los eventos de Marvel, ¿vale? Pero creo que si este no es el peor, está ahí, ¿eh? De los que he leído, vamos a ser sinceros.
Eso es porque no los has leído todos.
No, estoy seguro. Y créeme, no tengo ganas. Va a haber un espacio en el que lo siguiente que tengamos que leer de Marvel. ¿Vale? No Marvel serie o serie, pero de evento, porque es que.
Yo quiero añadir una explicación a todo esto, que es, digamos, mi intuición. Y que. De la que creo que voy a salir de dudas en las próximas semanas. Que es, el problema de este evento es que no se puede leer solo. porque no cuenta nada. Es como las conclusiones de lo que está pasando. Mi sensación con este evento es que hay que leerlo con las colecciones. Al menos con las colecciones que guioniza Bendis. No con todas. No hace falta leerlo todo.
800, ¿eh?
No. Pero estoy hablando solo de las dos colecciones de Vengadores que guioniza Bendis. Los Poderosos Vengadores y los Nuevos Vengadores. Que me imagino que es donde pasan las cosas. Porque...
No sé, porque también hay otros momentos que tienen que pasar, no sé. Porque dices, bueno, ¿y dónde están los X-Men? Porque no están en ninguna parte.
Bueno, pero los X-Men están fuera de este evento por otros motivos, que tienen casi que ver con la época aquella en la que primero los X-Men estaban a su bola haciendo cosas en su isla, digamos, en su nación aparte. Y luego había un tema con las licencias del cine y demás, ¿no? Estaban un poco apartados del mundo. Y simplemente pues no se les incluye en el evento. Pero hay, hay saltos muy gordos de cosas que no se ven, que han ocurrido. Que tienen que estar en alguna colección.
Que desaparecen en el segundo cómic y si te he visto a Rock Catalina.
Sí, sí.
Y se van y ya no hay más personaje.
Porque probablemente pasa algo con ellos en otra colección. Y entonces,
hay un personaje que es muy importante durante la carrera, durante esta tirada de cómics de Bendis, que es un personaje que además que yo creo que introduce o le da importancia a Bendis, que es el de Sentinel, eso.
De Sentry.
Sí. De Sentry, eso, de Sentry. Que es un personaje que resurge Bendis. No sé si existía anteriormente, pero.
Mi sensación es que le saca del evento para no tener que utilizarlo, para no tener que. Que gestionarlo en el
pero
evento.
Es que la manera que lo saca del evento es hablando de cosas cutres, ¿eh?
Sí. Es un Deus Ex Machina totalmente.
Sí, uff. Para eso no lo saques, punto pelota. Dile que se ha ido a la conchinchena a mirar sí.
A ver, lo dicho. Yo no le recomendaría a nadie leer este evento así por separado, sin... Sí.
Y en conjunto se tienen mucho tiempo y algunas tragaderas. Esto.
Claro. Mi sensación es, si te estás leyendo Los Vengadores de Bendis, que además ahora los están reeditando por cuarta vez, y llegas aquí, pues naturalmente te lo tienes que leer. El dibujo, pues no será el mejor. Probablemente encuentres mejor dibujo en algunas colecciones regulares. Pero. Si te lo lees junto a Los Poderosos Vengadores y Los Nuevos Vengadores, al menos, junto a esas dos colecciones, la historia tendrá un poco más de sentido y estará un poco más estructurada, porque sin las colecciones aledañas, sin los tie-ins, es que son splash pages.
Quitando los dos primeros números, que son los que son más contenidos, yo creo que no tiene mucho sentido. Creo que con los tie-ins, por lo menos la historia cobrará un poco de sentido, pero tampoco creo que mejore. O sea, no creo que de repente digas, ahora esto es ya, vamos, la cuadratura del círculo. No, ahora todo tiene sentido. Creo que... Porque los fallos siguen siendo, pese del cómic. Además, no puedes coger un cómic y decir, no, es bueno si te lees otros 500 cómics.
No, yo no he dicho que sea bueno. He dicho que tiene sentido leérselo, no que sea bueno.
Sí, te he entendido. Y todo esto era porque se acerca a la serie de Marvel, de Secret Invasion, pero particularmente creo que no va a tener nada que ver con este cómic.
A ver, va a tener una cosa que ver.
Los Skrulls,
efectivamente, los Skrulls.
Esos son los Skrulls, creo que son las dos cosas que van a tener que ver.
Sí, pero... Ese era el otro motivo por el que quería aprovechar la ocasión para comentar el evento de Bendis. Marvel Marvel Studios pues ha hecho una cosa que no tiene mucho que ver con el evento. Y Marvel Comics, al hilo de lo que ha hecho Marvel Studios, pues en lugar de estar promocionando el evento de Bendis, que mejor no promocionarlo, la verdad, para esta serie, lo que ha hecho es sacar una miniserie
una nueva serie,
llama Secret Invasion otra vez y que va pues de Maria Hill y Nick Furia haciendo cosas con Skrulls.
Que más o menos lo que va a ser la serie, desde que lo digo. Que no sé qué tal será, pero bueno. El dibujo que he visto un poco por encima me gusta más que el de...
El dibujo probablemente sea más consistente. No sé si mejor, pero más consistente seguro.
Y bueno, pues sí. Pues yo creo que ya... Creo que aquí ya lo vamos a dejar. No podemos ponerlo peor, ya lo hemos destrozado. O sea, que ya vamos a ir dejándolo.
Es una pena porque... Con lo mal que está ahora Marvel... y quitando series así muy puntuales, digamos, no hay un... No hay una centralidad de la continuidad del universo Marvel de los cómics como la había en estos años. Y es una pena que traigamos algo y que no... Bueno, pues que no lo podamos recomendar mucho. También hay muy buenas críticas, por ejemplo, de lo que de la continuación de esto, de cómo sigue la historia después de Secret Invasion, ¿no? Quizá por ese motivo, pues, bueno, como merece la pena leérselo, pues porque se lee rápido. Te enteras de la historia, pasas a lo siguiente y lo siguiente pues ya más enjundia.
Bueno, ya veremos de función esto. Pues nada, recordad que podéis escucharnos en todos los reproductores de podcast del mundo mundial, ahora incluyendo Amazon Music y Audible, increíblemente. Podéis ayudarnos a los que nos escucháis en iVoox, aunque ya buscaremos maneras de que podáis ayudarnos de otra manera, convirtiéndonos en nuestros fans por 3 euros al mes, y así poder escuchar estos podcasts antes de que salgan para el público general y a ver cuando nos ponemos ya de una vez a hacer algo distinto.